Bienvenida, secretaria. Buenas, muchas gracias.
Muchas gracias. Como ustedes pueden ver, tengo como unos 200 años aproximadamente de edad. Bueno, yo lo que quiero en esta breve intervención, porque lo que he escuchado, llegué un poco tarde, estábamos en un evento con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, que está aquí de visita en nuestro país, en una misión muy relevante, porque viene a entrevistarse con distintas autoridades, con sociedad civil, con personas solicitantes de refugio. Y el jefe de gobierno, el doctor Mancera, acaba de firmar un convenio marco en una ciudad que se distingue porque es una ciudad incluyente. Y si algo ratifica esa característica de ciudad incluyente, de ciudad hospitalaria, de ciudad que reconoce su riqueza en su carácter pluricultural, pluriétnico, plurilingüe, es la Ciudad de México. Y una ratificación, y a mí me satisface, me parece muy importante que la Secretaria de Desarrollo Rural y Atención a Pueblos Indígenas, la Secretaria Rosa Isela, haya promovido este foro y que tenga aquí invitados con tanto conocimiento y con tanta calidad como los que están en el auditorio y los que acabo de escuchar. Me hubiera gustado que estuviera también aquí el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Atención a Refugiados, porque seguramente lo que hubiera constatado es que la ciudad ha ido más allá de las buenas intenciones y del discurso, y que ha empezado a caminar, sobre todo con un acto que yo diría que es extraordinariamente importante, y es la Constitución de la Ciudad de México. La Constitución de la Ciudad de México se distingue porque pone por delante los derechos de las personas, y además reconoce que los derechos deben tener una característica fundamental, que es la progresividad y la no retroactividad. Derechos que sean conquistados son derechos que, de acuerdo con la Constitución de la Ciudad de México, no pueden anularse y no se puede retroceder en ellos. Pero es tal vez pertinente decir que esta gran Constitución, que por cierto, y yo lo digo en este foro, después de que se elaboró, de que formó parte de una iniciativa de miles y miles de personas y que fue publicada el 5 de febrero, el presidente de la República, a través del Procurador General de la República y del Consejero Jurídico, la impugnó. Es una Constitución que está impugnada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya, afortunadamente, la Suprema Corte aprobó una parte de la Constitución, la que tiene que ver con los derechos políticos que están plasmados en la Constitución. Y esperaríamos, porque parte de lo que impugnó la Procuraduría General de la República es lo que llamamos la Carta de Derechos, que son los 19 primeros artículos y que ponen en el centro los derechos de las personas, esperaríamos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconozca que lo que está plasmado en la Constitución de la Ciudad de México es el resultado no solamente de luchas muy prolongadas, sino que además pone a México en una situación con la Ciudad de México de garantía de derechos, que significan además un compromiso internacional con los diversos instrumentos internacionales que ha firmado el gobierno de la República. Yo lo que quisiera compartir con ustedes y comentar es sobre todo algo de historia, y decir que hoy tenemos un gran debate en torno a un acuerdo que algunos señalan que debe ser revisado, que es el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Qué sucedía en nuestro país hace 23 años, en 1994? Bueno, el primero de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio. Pero ese día precisamente la nación se despertó con una noticia. Acababa de aparecer un movimiento, el movimiento zapatista en Chiapas, que ponía en el centro los derechos de los pueblos originarios de nuestro país. ¿Qué es lo que puso en el centro ese movimiento? Más que un movimiento armado, era un movimiento que lo que intentaba era sacudir la conciencia de la nación, señalando que si México, que si el gobierno de la República planteaba que íbamos al primer mundo, porque íbamos a hacer un gran acuerdo con la principal potencia económica del planeta y también con Canadá, entonces teníamos que atender de manera sustancial los derechos de quienes estaban en condiciones de rezago, de subordinación y de marginación, que eran los pueblos indios. Es decir, ese movimiento lo que hizo fue poner a México ante el espejo de su verdadera realidad. No era el país de primer mundo, era el país que para ir al primer mundo lo que tenía que poner en el centro era la garantía de derechos en la diversidad y pluralidad de la nación. Y ese movimiento lo que hizo fue cimbrar a la nación, a la ciudadanía, y finalmente lo que logró fue una reforma a la Constitución General de la República. Por primera vez en la Constitución General de la República se plasmó que México es una nación pluricultural, plurilingüe, una nación diversa, y que los pueblos originarios tienen derechos. Pero es insuficiente lo que se plasmó ahí. ¿Es una conquista? Por supuesto que es una conquista. ¿Cuál es el siguiente momento más importante después de esa reforma que se hizo a la Constitución del país? Es la Constitución de la Ciudad de México. Es el documento completo con la visión integral más detallada sobre los derechos de los pueblos y las comunidades originarias de nuestro país, los pueblos indios. Y yo diría que desde el primer momento en la Constitución, desde que uno abre este texto, lo que uno encuentra es esta reafirmación de este compromiso. Apenas en los primeros textos, en el preámbulo, se habla de la forma en que se creó esta ciudad. Pero luego en el artículo 1 y en el artículo 2 se plasma esta diversidad. El artículo 2 dice: de la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la ciudad. Y ustedes lo han leído. Dice: la Ciudad de México es intercultural, tiene una composición plurilingüe, pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes, sus pueblos y barrios originarios, históricamente asentados en su territorio, en sus comunidades indígenas residentes. Se funden la diversidad de sus tradiciones y expresiones sociales y culturales. Y luego continúa la Constitución y dice en el artículo 3 de los principios rectores, entre otras cosas, que el respeto a los derechos humanos significa no solo igualdad sustantiva, sino la no discriminación, la inclusión, la protección y conservación del patrimonio cultural y natural. Y si uno pasa de un artículo a otro, por ejemplo, en la parte que habla de igualdad y no discriminación, señala que nadie podrá ser discriminado, ni grupos ni comunidades, ni podrá haber discriminación motivada por origen étnico, nacional, por apariencia física, color de piel, lengua. Y también se considera discriminación, que es inaceptable, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, discriminación racial, etcétera, etcétera. ¿Por qué estoy leyendo esto? Porque no se trata solamente de una parte. Es cierto que la Constitución inicia con esto y que después hay un gran, gran apartado que es el que tiene que ver con la ciudad pluricultural, el artículo 57, el artículo 58, el artículo 59. Pero lo relevante de esta Constitución es que si uno la lee, a lo largo de toda la Constitución
no solamente al inicio, ni solamente en los artículos en donde se señala con claridad esta es una ciudad pluricultural, sino prácticamente en toda la Constitución, de manera transversal, lo que hay es una visión incluyente. Y aquí, algo que ha sido subrayado en las intervenciones anteriores y que pone en el centro algo que me parece sustancial y que en ese movimiento que se generó desde 1994 se puso en el centro, sí, es que para poder ejercer todos los demás derechos, tal vez el derecho principal del originario es el derecho a decidir. Es en donde reside la fuerza de una comunidad, de un pueblo, de una sociedad, de un ciudadano, de una ciudadana. Las posibilidades de decidir y la posibilidad de influir en su vida y en los acontecimientos. ¿Cuál fue la frase? Que me parece que es una frase que es totalmente vigente el día de hoy en nuestro país, que se acuñó en esa época y que atravesó por todo el país. La frase de mandar obedeciendo. Y si hablamos de consulta, seguramente que esta frase de mandar obedeciendo tendría que estar en el centro, porque mandar obedeciendo estaba dirigida a quienes están en espacios de representación popular, en las cámaras de diputados, en el poder legislativo, en los poderes ejecutivos, en el poder judicial. Mandar obedeciendo, ¿qué significa esto? Bueno, lo que ya dice la Constitución General de la República, pero lo que dice también la Constitución de la Ciudad de México, que la soberanía radica en el pueblo y que los mandatarios, el mandatario, esta palabra, lo que significa es que gobierna, decide, toma decisiones en función del mandato que le confieren los que mandan. ¿Quiénes son los que mandan? La ciudadanía, el pueblo, y en el caso de los derechos de los pueblos indios, de los pueblos originarios, el mandato, tal como se ha establecido también en la Constitución de la Ciudad de México, debe partir de reconocer que la consulta, y como derecho colectivo, es un derecho que se debe garantizar. Es decir, las decisiones sobre los acontecimientos y la vida tienen que estar fundamentadas en la consulta y en la determinación de quienes son los mandatarios, los mandantes, los que determinan quién tiene el mandato para gobernar. Yo lo que pondría en el centro entonces, sobre todo cuando se habla de la consulta, del derecho a la consulta, del derecho colectivo, es que lo que se tiene que impulsar son mecanismos precisos para que ese derecho se pueda ejercer. Y en la Ciudad de México, con esta Constitución, ¿qué es lo que tendría que seguir? Ya la Constitución es un marco esencial. Lo que tendría que seguir es reglamentar la participación de tal manera que en la legislación secundaria esto se plasme de manera nítida e integral. Yo, entonces, en este evento lo que plantearía es que seguramente de aquí saldrán propuestas específicas de cómo hacer que la Constitución de la Ciudad de México ahora dé un paso adicional. Ya en la legislación electoral está contemplada esta participación y esta consulta, pero se tiene que ir mucho más allá. Finalmente, con los expertos que están aquí y con la participación muy destacada de la secretaria Rosa Isela, seguramente que se nos presentará tanto al gobierno de la ciudad y al doctor Mancera, pero al gobierno, para que lo entregue a la Asamblea Legislativa, una propuesta específica. No es un foro académico, es un foro en donde estamos escuchando planteamientos y análisis académicos, pero tiene la intención de ir mucho más allá, de plasmar esto, estos derechos en normas que garanticen que esa participación pueda ser una participación plena, una participación que garantice que la voluntad de las personas, de las comunidades, el derecho colectivo de cada quien a participar, de cada grupo a participar, sea respetado. Y por eso mi felicitación por este foro.
Sé que aquí vamos a aprender mucho de los expertos y de quienes han estado participando activamente con sus planteamientos. Y yo lo que quiero decir sobre todo es que seguiremos aprendiendo y tomando nota y comprometiéndonos a que lo que surja de aquí, ustedes nos lo transmitan y que nosotros lo respaldemos. Un reconocimiento por este evento. Muchas gracias por permitirme estar aquí.